La economía despierta. Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida.
Y ahora vamos a analizar cómo está el mercado español de bienes de consumo duradero. Es el último informe de crédito y caución que nos trae su responsable de comunicación, Pavel Gómez del Castillo. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Es un sector que tras un crecimiento fuerte en 2021, no va tan bien en 2022.
Así es, en 2021 el sector de bienes de consumo duradero tuvo un crecimiento del 7,5% y nuestra previsión, eso es lo que decimos en el informe, es que vaya a tener una contracción en el entorno del 5% este año de su actividad, y al final no deja de ser un gran termómetro, sobre todo de cómo va a ir ese consumo de las familias. Al final no es solo el sector de bienes de consumo duradero, no solo te explica cómo va ese sector, sino te está diciendo otra serie de cosas, ¿no?
Hay que decir que el consumo duradero pues son los que duran más de un año, pues hablamos de casas, de coches o de otro tipo de bienes, bueno, algunos electrodomésticos, sin la obsolescencia programada.
Muebles y sí. Electrónica.
Eso es.
Todo aquello que puedes decidir comprar o no comprar. Tú no puedes decidir comprar o no comprar la alimentación de todos los días, sí. ¿No? Pero aquí sí que se ven, ¿no?, decisiones de compra.
¿Y qué comportamiento tiene en este segmento el comercio electrónico?
El gran momento por el que pasa este sector tiene que ver en parte, ¿no?, con toda esta transformación que está habiendo del consumo y que la pandemia ha acelerado. El comercio electrónico cada vez tiene un mayor peso como canal, ¿no?, de distribución de este tipo de productos. Supone ya cerca del 30% en España de las compras de este tipo de productos. ¿Y eso qué está provocando? Pues que el propio sector, digamos, minorista de bienes de consumo duradero tenga que habilitar sus propios canales de venta online para no perder a ese consumidor y que se vaya a otros canales. Luego, este sector está generando grandes inversiones, digamos, para intentar generar estos nuevos canales de compra. Este es uno de las derivadas, ¿no?, de lo que le ocurre al sector.
En otros sectores hemos hablado, habéis comentado aquí, el impacto de las cadenas de suministro. En otros informes a nivel global pues se refleja muchas veces. ¿También afecta aquí?
Totalmente. En gran medida se está viendo una ralentización de las ventas desde la segunda mitad del 2021. Y hay dos derivadas, ¿no?, en esta caída de las ventas, en esta ralentización, que no caída. Por un lado, una inflación galopante que está afectando a esas propias decisiones de compra de las familias. Pero el segundo componente son esos cuellos de botella logísticos que hacen que el producto no esté disponible. Aunque haya una decisión de comprarlo, no está todo el producto disponible que querrían, ¿no?, estos minoristas. Y esto que ya empezó a pasar en 2021, nuestra previsión es que se mantenga en 2022. Es decir, esas dificultades logísticas en los próximos meses van a seguir existiendo. A la vez que, claro, que esa inflación que genera un menor poder adquisitivo, y esto es un cóctel, ¿no?, que explosivo, que lo que termina generando, lo que termina afectando es al gasto discrecional de las familias.
¿Inflación se traslada al precio final o están asumiendo las empresas un poco ese incremento de costes, evidentemente?
Pues esa es otra. Es decir, esa inflación no solo está afectando a las decisiones de compra de las propias familias, ¿no?, sino que también, hablando específicamente, claro, de los minoristas, están viendo cómo esos productos que venden se están viendo encarecidos, por un lado, por los costes de transporte, y por otro lado, porque los precios de producción del fabricante están cambiando al alza, y no está habiendo una repercusión, digamos, directa en los precios finales. ¿Qué quiere decir esto? que se están comiendo parte de su margen, están asumiendo parte de esa pérdida, ¿no? Están repercutiendo parte de la pérdida, pero están asumiendo una parte. Y esto, para una aseguradora de crédito como nosotros, es un indicador muy claro cuando esto ocurre en un sector, de que hay que estar muy vigilantes a lo que pasa en ese sector, porque cuando un sector empieza a trabajar con menos margen, esto tarde o temprano termina traduciéndose en un deterioro del riesgo de crédito de sus empresas.
Claro. Entonces, por eso hay que ver cómo o qué expectativas prevéis en el comportamiento de los pagos.
Pues prevemos un empeoramiento, es decir, lo hemos mencionado, o sea, al final hay que ver las tres cosas que están pasando. Por un lado, inversiones, ¿no?, para generar estos canales online. Luego, los operadores de este sector necesitan hacer inversiones, ¿no?, para modificar, digamos, la forma en la que trabajan. Por otro lado, hay una caída de la demanda de esas familias. Uh-huh. Y por otro lado, hay un estrechamiento de los márgenes. Esto es un cóctel que claro, nuestra previsión es que esto generará inevitablemente un deterioro en el comportamiento en pagos y en el incremento de las insolvencias de ese sector en España.
O sea, que puede haber quiebras. Este año.
Sí, sí, habrá un incremento del número de quiebras significativo de este sector, o esa es nuestra previsión, es lo que esperamos. Uh-huh. Y añadirte que no es un tema específico de España, sino que realmente es un sector que está teniendo problemas por este análisis que hemos hecho para España, que es válido para muchos mercados en todo el mundo.
Sí, de hecho, en el informe que pueden leer en creditocaucion.es, España está en riesgo moderado.
Correcto.
Decís, hay muchos países en riesgo alto, desde algunas potencias que podemos decir como Japón, Dinamarca, uh-huh, o Corea. Y España lo tenemos ahí en medio con otros tantos, y hay muy poquitos que se cuentan con media mano.
Solo Austria y Polonia están en riesgo bajo, de acuerdo a nuestro análisis. Y nosotros estamos, es decir, aunque va a haber este deterioro del comportamiento en pagos y de las insolvencias, prevemos que seremos capaces de mantenernos en ese riesgo moderado, donde hay otros mercados de nuestro entorno, pues como Alemania, como Francia, como Italia, también China, India, uh-huh, Estados Unidos, Países Bajos. Pero en riesgo alto, muy alto, y esto es especialmente relevante para quien, digamos, hace operaciones de exportación a estos mercados, a estos sectores, pues hay muchísimos mercados. Están, os he mencionado algunos, pero están Australia, Brasil, Corea del Sur, Dinamarca, Emiratos Árabes, Japón, Hungría, México, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Tailandia, Taiwán, Turquía. Es decir, es un sector que, digamos, por todos los componentes que tiene la evolución de la economía en 2022, va a tener muchos problemas en muchos mercados del mundo.
Pues con eso nos quedamos. Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. Muchísimas gracias.
A vosotros, y salud para todos.
Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Los jueves, de 3 a 3 y media en Capital Radio, Gestión del Talento, el escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Escucha cada jueves a partir de las 10:05 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio. Reestructuración y Segunda Vida, un espacio en colaboración con Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas. Laura Blanco.
Reestructuración y segunda oportunidad, espacio ofrecido por Surus en el que en Capital Radio nos acercamos, bueno, pues a muchos aspectos del proceso concursal, a las liquidaciones, a cómo evitarlas, a cómo no llegar a ese paso. Es un placer saludar a Luis Miguel Basilio, responsable de insolvencia de Surus. Un episodio más, un capítulo más por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal, Luis Miguel? ¿Bien?
Muy bien, muy buenos días, muchas gracias.
Gracias también a Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. Hola, Daniel, ¿cómo va todo?
¿Qué tal? Buenos días, muy bien.
Y voy a presentar al invitado que nos acompaña en esta ocasión, en esta mesa. Es el presidente de la Asociación de Administradores Concursales, APACSA. Es Jesús Borjabat. Jesús, muchas gracias por su tiempo y por dedicar parte de su conocimiento a que entendamos pues la figura del administrador concursal que hacen en la asociación, la formación, qué importante es. Yo creo que hoy podemos hablar unos minutitos de ello, ¿verdad?
Sí, bueno, buenos días, gracias a Suri, gracias a Capital Radio y a vuestra invitación. Porque siempre, yo creo que siempre es interesante y necesario informar a efectos de, bueno, de quizás darle otro posicionamiento a la administración concursal y a los procesos de insolvencia, ¿no? Que son soluciones y no problemas. O sea, pues hay cuestiones que son cuestiones de tiempo y de presupuesto, de estructura, ¿no? Mira, nosotros en principio, como te hemos contado, es una asociación de administradores concursales. Empezamos hace 11 años. Uh-huh. Esto parte, pues, de una serie de compañeros que, estuvimos durante un proyecto, un máster de temas concursales de insolvencia, y a partir nos dimos cuenta de que la figura de administrador concursal pues estaba un poco, no tenía un patrón, o no había un colegio profesional en el que de alguna manera pues se pudiera gestionar o aglutinar a todos los interesados. Entonces se constituyó la asociación. Uh-huh. La asociación al día de hoy somos aproximadamente unos 210, 215 asociados. Somos abogados, economistas, auditores, titulados mercantiles. Concentramos a todos los profesionales del mundo de la insolvencia. Tenemos delegaciones, pues, en Madrid, en País Vasco, en Palma de Mallorca, en el Levante, en Murcia, Andalucía, Badajoz. Y nuestro objetivo principal es la formación continua del experto en insolvencia. En fechas pasadas podríamos decir administrador concursal, y en el futuro pues será el insolvencia y restructuring, que es la nueva figura que marca la directiva, ¿no? Nosotros estamos en un proceso de formación actual, presente y futuro, en el que de alguna manera estamos pues reclamando, poniendo valor a la figura del administrador concursal, que durante 10 años ha estado implicado en proyectos de insolvencia, proyectos que en unos casos ha llegado a convenio, proyectos en otros casos ha llegado a liquidación, pero proyectos en los que al final el conocimiento, la experiencia y el know-how, tanto de estos administradores como de los operadores que están en el mundo de la insolvencia, como son las entidades especializadas, los jugadores mercantiles, etcétera, etcétera, pues hemos venido sacando compañía, en un caso a convenio porque el mercado así lo ha querido, y en otros casos ha ido a liquidación, pero por circunstancias del propio mercado, por oferta-demanda y se dan estas circunstancias, ¿no? Después nosotros en la formación.
Me gustaría preguntarle, ahora vamos con la formación, sí. Pero en todo, usted habla del conocimiento y del know-how del administrador concursal. Sí. Cuando nos llega el momento de transponer una directiva europea, sí. Entonces tenemos que llevar a cabo una reforma de la ley concursal, ¿se recoge ese conocimiento, se recoge ese know-how. ¿Cuál es la aportación?
Nosotros, al día de hoy, hemos estado presentes y hemos sido citados por las distintas comisiones parlamentarias, desde el partido actual, del gobierno actual del PSOE, hasta hemos mandado nuestras alegaciones a Podemos, al PNV, o sea, hemos estado presentes en todo este tipo de...
Han sido parte activa.
Hemos sido parte activa, se nos han estimado ciertas alegaciones y, yo creo que en principio hemos estado presentes y seguiremos estando, ¿no? Así se nos ha reconocido institucionalmente y, de hecho, estamos aquí. O sea, somos una asociación con ámbito nacional y con perspectiva de futuro de seguir defendiendo un poco el posicionamiento de los expertos en insolvencia.
Formación.
Sí, nosotros venimos haciendo formación.
¿Qué pasa aquí y por qué es importante? ¿Qué cambia? ¿Qué reclama?
Porque así lo exige la normativa. ¿Sí? Tanto la directiva como la ley concursal exige acreditar formación continua, un mínimo de horas y después experiencia en proceso de insolvencia. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, anualmente hacemos varios congresos, pero nos centramos en Carmona. Tenemos un congreso anual en Carmona, que es la octava edición de este año, con la colaboración del Ayuntamiento de Carmona. Estamos con un proyecto de hacer una plataforma o una cátedra de insolvencia en Carmona, con las cámaras de comercio y incluso la administración pública. En esta formación continua, pues, por ejemplo, hoy estamos colaborando en un evento como colaboradores, en un evento de formación en Murcia. Tenemos un proyecto de talleres de otoño en Palma de Mallorca para que nuestros asociados reciban la formación y las horas oportunas. Y el día 19 en concreto, y adelantándonos un poco a todo el mundo, o sea, a la figura de la insolvencia y restructuring, la semana que viene, el día 27, hacemos un workshop, una reunión aquí en Madrid, a la que estáis todos invitados, a efectos de que expertos en Europa, Bélgica, Alemania, Eslovenia, Inglaterra, Italia, expliquen su forma de hacer y de proceder, a efectos de que nos adelantemos y vayamos conociendo esos nuevos instrumentos que a futuro vamos a tener que aplicar en España y que, en teoría, en la nueva norma, deberían estar reguladas y de alguna manera puestas en marcha para que podamos seguir siendo profesionales de la insolvencia y trabajando con las máximas garantías y transparencia. También nosotros, en este tema que te he contado, en APAXA tenemos nueve comisiones. Tenemos una comisión deontológica, una comisión de formación, una comisión internacional, una comisión de comunicación, una comisión de segunda oportunidad, una comisión normativa, una comisión formativa. O sea, estamos estructurados porque entendemos que a los distintos asociados y profesionales, aunque no sean asociados nuestros, tengan a su disposición un punto en el que se les explique cuál es la forma de proceder y la forma de entender este tipo de trabajo, ¿no?
Cuando hay un acercamiento al concepto de insolvencia, a la figura del administrador concursal, Luis Miguel, me ha parecido interesante que nos dijera Jesús, el invitado de hoy en este espacio, una solución en un problema, ¿no? Que lo identifiquemos como una solución y como un problema, o que el acercamiento sea como una solución. Efectivamente, también tiene que calar eso en el tejido productivo.
Efectivamente, siempre enfocando las cosas en positivo. Todas las reformas que estamos ahora en fase con el legislador, y que entendemos que el legislador seguirá un poco la misma línea, van encaminadas, en este caso, más que a la formación que comentaba Jesús del administrador concursal, quizá enfocadas a que sea el propio empresario, ¿no?, el que tenga, cada vez sea más consciente de su situación y sepa que hay una serie de mecanismos preconcursales que pueden evitar llegar a llevar
los institutos preconcursales. Son fundamentales, la reforma va en esa línea. O sea, es un tema pedagógico. O sea, es una solución en el sentido de que se fomenta precisamente la venta de unidades productivas, adelantarse a una situación de insolvencia con las alertas tempranas. También nosotros en APAXA estamos trabajando la posibilidad de fomentar o de crear una alerta temprana a efecto de que el empresario sepa que tiene que tomar medidas. ¿Por qué? Porque hay ya determinados factores que están poniendo de manifiesto que algo pasa. La llegada tardía a una situación de insolvencia muchas veces es la liquidación, pero hay que adelantarse. Es verdad que no es fácil, porque las compañías tienen muchos problemas de personal, de gestión, de recursos.
Pero una alerta temprana puede preventivamente evitar insolvencias.
Sí. Por lo menos evitarla, o por lo menos tomar medidas, como puede ser en reestructuraciones operativas o financieras. Operativas en la gestión, financieras en lo económico. Entonces, precisamente de este tipo de asociaciones lo que estamos haciendo es formar a los profesionales en esa línea, a efectos de que a futuro se eviten estas situaciones.
¿Y hay comunicación? ¿Hay algún tipo de enganche con asociaciones empresariales de empresario, tejido productivo? Porque efectivamente, ¿no? Es necesario que
ahora
que
también hay un problema porque el texto, en el borrador, se habla de ciertos instrumentos, pueden ser públicos, por ejemplo, tesorería, seguridad social, que pueden ser los que lleven esa alerta temprana. Lo que pasa que es un poco discutible, ¿no? Porque al final la administración es acreedora en muchos concursos, ¿no? O sea, hay un problema o hay una situación que se ve en todos los procedimientos de insolvencia, que son los créditos públicos. Yo creo que hay que repensar el crédito público, dónde posicionarlo y cuándo y cómo, ¿no? Hay países, por ejemplo, en Sudamérica, en México, los créditos públicos van al final del cobro, ¿no? ¿Por qué? Porque está claro que hay que seguir fomentando el trabajo, gestionando las empresas, y claro, ese crédito público muchas veces pues no te permite acometer proyectos, o cuando vendes una nueva productiva, que eso ya se ha superado o se va a superar en el futuro, que es que el perímetro laboral se quede en los trabajadores o el centro de trabajo que tú traspases o transmitas al comprador o a esa empresa que adquiere esa línea de negocio. Hasta la fecha era discutible que se te aplicaba de alguna manera lo que era la mochila, o sea, eran todas las deudas, y por el camino que va el nuevo texto, aparentemente el juez de concurso podrá delimitar ese perímetro y le va a dar más confort a los inversores. ¿Por qué? Porque sabrá hasta dónde llega su deuda al quedarse con una empresa en actividad y los trabajadores que se lleva, pero no la totalidad de la deuda, se lleva la totalidad de la deuda de esos trabajadores.
Porque es verdad, es muy interesante esto que usted pone encima de la mesa. Daniel, sí que me gustaría un comentario por su parte. Siempre pensamos en la empresa que está pasando por una situación complicada. Establecer mecanismos de alerta temprana puede ayudar, pero si al otro lado hay alguien que efectivamente puede quedarse con la empresa o con parte de la empresa, o está efectivamente implicado en ese proceso de reestructuración, capital, inversores que estén afectados en el proceso de reestructuración, es muy importante también tenerlos en cuenta para que el tejido productivo siga adelante, ¿no?
Claro. Ahí es donde nosotros también, como entidad especializada, tenemos que aportar soluciones a esa fase de reestructuración, tanto para temas inversores como si hay que hacer ventas de partes de la empresa. Claro. Nosotros tenemos que trabajar y buscar esa solución que podemos aportarle. Ahora mismo la entidad especializada básicamente trabaja en la fase de liquidación. Y nosotros ahí tenemos que aprender también, tenemos que seguir pensando y dándole vueltas para aportar soluciones al administrador concursal o el nombre que se le quiera poner ahora para apoyar a esa nueva situación con la que nos vamos a encontrar.
Jesús, sí.
Sí, no, yo creo que al final somos expertos en situaciones de insolvencia o de viabilidad. O sea, nosotros nos dedicamos, el objetivo nuestro es que los equipos humanos de economistas, abogados, auditores, etcétera, estamos preparados para eso, para sacar las compañías. O sea,
sí, lo de viabilidad me gusta porque se entiende muy bien. Vamos a buscar la viabilidad o qué parte dentro de un proyecto es viable.
Es que
a lo mejor no es el 100%, pero es una
parte. La ley concursal en su origen estaba o se había pensado para situaciones no como las actuales, que es una crisis brutal, ¿no? O sea, una crisis, un impacto que no es medible. Por ejemplo, la peste equina. Oye, pues si la peste equina se plantean situaciones de salida porque hay un problema concreto en un momento concreto, pero que a futuro desaparece. O sea que
lo que nos desaparece es el tiempo.
Hasta
cuando usted quiera, Jesús. Borja Abad, desde Apaxa, Luis
encantado.
Miguel, Basilio, Daniel, Barrientos, Surus. Gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas, les ha ofrecido este espacio.
Capital, la bolsa y la vida.
Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia. Nuevo sonido.
Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
Los jueves de 3 a 3 y media en Capital Radio, Gestión del Talento, el escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Capital Radio, 103.2 FM.